silencio, de recogimiento, me felicito. Cantamos la sexta estrofa del Veni Creator, Ostem Repellas Longinus.
Ostem Repellas Longinus, pascemque dones propinus, fulgores in terre io, mitremus omne.
La traducción de esta estrofa sería: aleja de nosotros el enemigo y danos pronto la paz. Contigo como guía evitaremos todo mal. El lugar donde se sitúa esta estrofa. El autor sigue hablando de la relación personal entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, a cada bautizado, pero esta vez no en las esferas constitutivas de nuestro ser, es decir, la inteligencia, el corazón y el cuerpo, sino en las circunstancias existenciales de la vida. Y dos circunstancias son destacadas: la de la lucha contra el mal y la de la elección entre diferentes bienes. Entonces, la lucha contra el mal y el discernimiento. Como siempre, cada estrofa tiene un sentido muy fuerte, muy bueno, y nos hace ver la acción del Espíritu Santo no como en los libros, en los tratados, como algo siempre abstracto. Aquí se ve lo que el Espíritu Santo hace concretamente la vita della Iglesia, del mondo, della persona. Come sempre, hay implicitamente allusioni bibliche. Aquí, por ejemplo, hay certamente una alusión a la frase della prima carta di Pedro, donde se dice a los cristianos: sed sobrios y vigilad, porque vuestro enemigo, el diablo, rodea alrededor buscando que devore. Y también se alude a la lucha de Jesús en el desierto contra el tentador, y esta lucha que se acabó con Jesús, que estaba servido por las bestias y los ángeles, que es una imagen, una manera de decir que después de vencer las tentaciones se entra de nuevo en la paz paradisíaca. Entonces, aquí se habla del Espíritu Santo como nuestro aliado en la lucha contra el enemigo, y aquí el enemigo tiene un sentido personal, no es el mal general, sí, es toda clase de mal, pero el mal en cuanto hay un principio consciente detrás de todo, ¿no? Y entonces tenemos que tomar conciencia que hay en el enemigo. Hoy en día hay no solamente ateos que no creen la existencia del demonio, sino también algunos teólogos que lo explican de una manera muy flaca, es decir, es la suma de la alienación colectiva o del inconscio colectivo, tantas definiciones. Y Pablo VI recordó a los cristianos que el demonio es una realtà, realtà, dice, es un principio pervertido y pervertidor, es una conciencia, una gente, una inteligencia pervertida y pervertidor. Y si sin admitir la existencia del diablo no se entiende gran parte del Evangelio, de la lucha de Jesús. Yo pienso tener una explicación por qué los intelectuales tienen tanta dificultad in accettare questa idea della esistenza di un spirito rebelde che empuja all'hombre al mal. Es porque buscan pruebas de la existencia de Satanás en los libros, en las tradiciones etnológicas de los pueblos, mientras que a Satanás, al diablo, no le interesan los libros, sino las almas. Y cuando uno practica el mundo de las almas, se da cuenta que existe este principio. No pienso sobre todo a los poseídos por el demonio, porque ahí verdaderamente se tiene que tener cuidado y ejercer mucho discernimiento. Muchos casos, la mayoría de los casos, a mi parecer, tienen una explicación patológica. Esto no significa que no se tiene que cuidar de ellos, pero se tiene que no inmediatamente pensar que se trata de una presencia personal directa del demonio. No, la prueba más fuerte de la existencia del demonio se encuentra en los santos, porque allí el demonio tuvo que venir al descubierto. En el Evangelio la prueba más fuerte son las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satanás se enfrenta con el Hijo de Dios. Y San Francisco de Asís tenía una psicología muy, muy clara y muy pacificada. Incluso Freud piensa que Francisco de Asís es uno de las realizaciones de la naturaleza humana más alcanzada, ¿no? Y bien, Francisco de Asís decía a su compañero, Frate León, si los frailes supieran cuántas y cuáles tribulaciones yo recibo de los demonios, no hubiera ni siquiera uno que no lloraría por mí. En la vida del santo cura de Ars también, Catalina de Siena fue prácticamente martirizada por el demonio. Sus últimos días fueron sufrimientos tremendos infligidos por el demonio. Padre Pío también, los frailes, yo he conocido frailes que vivían al lado de él, de su celda, y de noche sentían ruidos tremendos, y luchaba porque él era un baluarte, durante el día era un baluarte para defender las almas del enemigo, y el enemigo se desahogaba con él.
Desahogado,
se esfogaba. Pero cuando hablamos del demonio, nosotros no tenemos que perder nuestra paz y tranquilidad, ser turbado, se dice. Porque Jesús ha vencido el demonio. Jesús lo ha vencido en las tentaciones y en la cruz. Vencido, ha arrastrado al demonio el poder sobre el mundo. Ahora el príncipe de este mundo está echado fuera con la pasión de Cristo, pero sigue teniendo la posibilidad de tentarlo. Pero su obra sí está tomada por el sentido justo, contribuye a la santidad de los discípulos de Jesús. Pablo dice, a fin de que yo no subiera en soberbia a causa de las revelaciones que he recibido, el Señor me ha puesto a mi lado un mensajero de Satanás que me bofetea todo el tiempo. Entonces, en su vida, esta presencia del espíritu del mal sería a preservar, a custodiar su humildad. Hay un canto espiritual negro. Estos cantos espirituales, negros espirituales, tienen a veces intuiciones teológicas magníficas, a pesar de que están expresadas de manera muy simple. Dice, el viejo Satanás está loco. Ha disparado un golpe para destruir mi alma, pero ha faltado el blanco y ha destruido mi pecado. Porque sí, la acción de Satanás está tomada en espíritu de humildad, con la fe, destruye nuestro pecado. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Especialmente en la renovación carismática se plantea este problema, porque ahí donde obra el Espíritu Santo es normal que también el enemigo venga al descubierto y la gente que necesita liberación se dirige precisamente a los que tienen esta fe simple y evangélica, que creen en lo que el Señor dice en el Evangelio, me parece, de hoy, ¿no? Echad los demonios, sanad los demonios, echad los demonios, ¿no? Pero se tiene que ser prudentes, no pensar, no ver el demonio por cualquier parte, porque el engaño del demonio puede ser de hacer creer que no existe o de hacer pensar que está en toda situación, ¿no? Donde tiene que exigir mucho equilibrio para no hacer que se identifique la renovación carismática como un lugar de liberación de los demonios. Es un carisma, es un aspecto del ministerio evangélico, entonces de los sacerdotes, pero que tiene secundario. Nosotros no creemos en dos señores como en la religión iraniana de Zaratustra. Creemos que hay un solo Señor Jesús. Por esto, el arma más eficaz contra las situaciones demoníacas, donde no, nos parece que hay una presencia bastante directa del demonio, el arma más fuerte es proclamar el Señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Parece que el demonio puede aguantar cada oración, pero no esta. Tiembla cuando se proclama que Jesús es Señor. Porque decir que Jesús es el Señor significa recordarle que ha sido vencido, que tiene que aceptar su situación de vencido, que Jesús es el Señor. A mi parecer hay algo, un detalle en el Evangelio que confirma esto. Cuando los poseídos por el demonio encuentran a Jesús en el Evangelio, no tienen dificultad a proclamarlo. ¿Cuál? Hijo de Dios. Por ejemplo, dicen, sabemos quién eres, eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Parece que no tienen dificultad con eso. En cambio, nunca se oye en la boca de un poseído por el demonio la palabra sabemos quién eres, tú eres el Señor. Esta palabra nunca sale de la boca de un poseído por el demonio. Y a mi parecer, la explicación es que decir tú eres el Hijo de Dios es reconocer un hecho, una verdad que ellos conocen, ¿no? A veces yo digo, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. No todos los teólogos lo saben, pero los demonios sí que lo saben. En cambio, decir tú eres el Señor significaría decir, te reconocemos como Señor, nos sometemos a ti. Y esto no puede decir, ¿eh? De otra manera quedarían de ser demonios, ¿no? Porque pues, decir que Jesús es el Señor significa tomar una decisión, no simplemente afirmar una verdad abstracta, significa reconocer. Y por esto, proclamar el Señorío de Cristo, decir que Jesús es el Señor, es una oración muy, muy eficaz. Bien, volvemos a nuestro argumento guía, la carta a los romanos, siempre en este sentido inicial, en este programa que nos hemos propuesto, de hacer de este retiro una experiencia de salida del caos y de una entrada en el cosmos, de una transformación en algo cosmético, bello, armonioso, unido, conforme a la imagen que Dios tiene de nosotros. Hemos llegado a la segunda parte de la carta a los romanos y diréis el capítulo 9, 10 y 11 que son una especie de excursus, estos tres capítulos, sobre el destino del pueblo judío, que teológicamente tiene una importancia enorme, pero no entran en el plano, digamos, querigmático, en la exposición. Es una especie de excursus. Entonces, la segunda parte de la Carta a los Romanos empieza al capítulo 12, donde en muchas bíblicas hay un título al centro de la página, Paranesis. Aquí empieza la paranesis, es decir, la exhortación. Ahora, la enseñanza más fundamental de la Carta a los Romanos está precisamente en la orden en que toda la materia ha sido organizada. San Pablo no habla al principio de las virtudes cristianas, de los esfuerzos entonces, y después de la gracia de Cristo, como si esta fuera una consecuencia de aquellos, ¿no? El contrario, nos ha hablado del estado de pecado, de la gracia, cómo se sale de este estado, del contenido de esta salvación, liberación del pecado, don del Espíritu. Solamente ahora, como consecuencia de esta vida nueva, San Pablo va a mencionar prácticamente todas las virtudes que, según un término bíblico, se llaman frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, dice en la Carta a los Gálatas. Porque decía San Gregorio Magno, no se pasa de las virtudes a la fe, sino de la fe a las virtudes. ¿Claro? El camino no es desde las virtudes hacia la fe, es el contrario. Es de la fe se va hacia las virtudes. Y a mi parecer, la falta más grande de Lutero y de parte de la teología protestante después no ha sido tanto, como muy a menudo se dice, de haber aislado la Carta a los Romanos del resto del Nuevo Testamento, haciendo de este libro un canon en el canon, como se dice, ¿no? Y como si que esta sería la parte verdaderamente buena y eficaz de la Biblia, ¿no? Y la falta más grande ha sido, a mi parecer, de haber separado la primera parte de la Carta a los Romanos de la segunda. Porque si se toma juntos la primera y la segunda, no tiene la cuestión de la fe y de las obras está ya resuelta. Porque San Pablo ahora va a mencionarnos todos. Se empieza precisamente con el primer fruto del Espíritu, la primera de las virtudes cristianas, que es la caridad. Entonces, como la lista de los frutos en Gálatas empieza con el amor, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, así en la Carta a los Romanos lo mismo. Después de haber dado una visión global de la vida cristiana, como un sacrificio vivente a Dios, y como una separación del mundo, una transformación mental, una metanoia, empieza mencionando los deberes cristianos, las virtudes. Y la primera es la caridad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Y todo este capítulo es una serie de recomendaciones sobre la caridad. El capítulo 13 que sigue, de nuevo, habla de la caridad como la ley fundamental. No con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el capítulo 14 se habla de una caridad, una forma de caridad especial, la caridad que se tiene que practicar con los débiles, con los simples en la comunidad. Bien, y nosotros haremos precisamente de este fruto del Espíritu la materia de nuestra meditación de esta mañana, la caridad. Aquí no se habla más de este amor infundido, la caridad teológica, sino de esta capacidad que ha sido dada a nosotros con el bautismo, de poder a nuestra vez amar a los demás. Entonces, la caridad como amor mutuo. La afirmación fundamental de toda esta serie de recomendaciones es la primera, la del versículo 9. Vuestra caridad sea sin fingimiento. Aquí en el original hay solamente dos palabras: e agape anipocritos. E agape anipocritos. Y todos entienden que puede significar este adjetivo anipocritos, porque en griego la letra A al comienzo de una palabra significa sin, ¿no? Entonces, anipocritos significa que la caridad tiene que no ser hipócrita. Y aquí está el secreto de la caridad cristiana. De hecho, este adjetivo, anipocrito, se encuentra en el Nuevo Testamento casi exclusivamente en relación, acompañando el amor, el agape, como una calidad del agape, anipocritos. Y San Pedro, en la primera carta, explica con una paráfrasis el sentido de este adjetivo anipocrita. Dice que el amor sin hipocresía es el amor que brota del corazón, cuando se ama desde el corazón. Amaos con corazón, corazón sincero, dice. Ahora, aquí, hermanos, estamos frente a la que yo llamo la intuición paulina acerca de la caridad, que consiste en el hecho de no insistir demasiado sobre las obras de caridad, sino sobre el sentimiento de la caridad. San Pablo nos dice que la benevolencia tiene que venir antes que la beneficencia. Y él, de hecho, cuando habla de la caridad, San Pablo siempre lleva el discurso a lo interior, a lo que sé que hay en el corazón, no en las manos. Por ejemplo, el gran himno a la caridad, del capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, allí las calidades de la caridad que se destacan son todas interiores. Todo lo cree, la caridad todo excusa, es muy, muy benigna. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta insistencia sobre lo que se tiene en el corazón, el sentimiento de la caridad? Porque se puede hacer obras de caridad sin querer al hermano, sin quererlo, por muchas razones. Incluso es por hipocresía, para parecer bienhechores, para parecer generosos, incluso por remordimiento de conciencia. Mucha benevolencia y limosna, ayuda que damos al mundo, al tercer mundo, no es fruto de caridad, de esta caridad, sino de remordimiento de conciencia, porque nos damos cuenta que hay un abismo entre nuestra manera de vivir y la suya. Entonces es importante de ver qué tenemos en el corazón. Por supuesto, sería una tragedia de contraponer esta caridad interior a la caridad factiva de las obras de caridad. Y de hecho, Pablo mismo estaba muy, muy comprometido en las colectas, y él conocía lo que Jesús había dicho en el capítulo 25 de Mateo. Yo estaba desnudo, estaba siguiendo, hambriento, etc. Y San Juan también, ¿no? Dice Santiago. Lo que Pablo quiere decir no es que la caridad interior puede ser una coartada a la caridad exterior, ¿no? Significa que Toda obra de caridad tiene que ser enraizada en un amor. Tiene que brotar de un amor sincero, porque esta es la caridad de Dios. Dios nos llenó de dones porque nos quería, nos amaba. Esta interiorización de la caridad es el primer paso. Porque como nosotros hemos recibido un corazón nuevo, sí, en nosotros hay el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando un cristiano ama desde el corazón, no es ya un acto humano, es Dios que ama al hermano a través de ti. Entonces, la interiorización del amor llega a la divinización. El actuar del cristiano está verdaderamente divinizado. El prójimo, de esta manera, se vuelve íntimo, es decir, a alguien que yo acepto y tengo en mi corazón, no solamente fuera de las cosas. Bien, ahora tratamos de sacar algunas consecuencias operativas de esta visión maravillosa de la caridad de Dios que a través de Cristo, el Espíritu Santo, ha venido hacia nosotros y ahora quiere expandirse. Quiere pasar. Hay un ejemplo que me gusta mucho, lo propuse también en la asamblea el domingo pasado. Es la de los dos mares que hay en Israel. En Israel, en la Tierra Santa, hay dos mares, el Mar de Galilea y el Mar Muerto, ¿no? El Mar de Galilea o el Lago de Tiberíades, que es la misma cosa, es un mar lleno de peces, lleno de vida. Si vais en peregrinaje, comeréis el pez de San Pedro, se llama, ¿no? El Mar Muerto es un mar muerto, no tiene ningún signo de vida. Porque los dos están formados por el mismo río, el río Jordán. El río Jordán entra en el lago de Tiberíades, forma el lago, pero después sale, irriga la valle del Jordán y se echa en el Mar Muerto. El Mar Muerto, el Mar Muerto. La explicación que no es simplemente metafórica, puede tener algo de científico, es que el Mar de Galilea recibe las aguas de Jordán, pero no le tiene por sí mismo, les deja salir. El Mar Muerto recibe las aguas del Jordán y le tiene por sí mismo. No hay ningún río que sale del Mar Muerto. Es una imagen. Si queremos ser como el Mar de Galilea, tenemos que dejar pasar las aguas que recibimos. Recibimos la agua del Monte Hermón, el Jordán desciende del Monte Hermón. Nosotros recibimos las aguas que han bajado del cielo en Jesús, en el Espíritu Santo. Tenemos que dejarlas salir a los demás, irrigar la valle del mundo. Si no, somos mar muerto. Vamos a sacar, decía, algunas consecuencias operativas. Una vez me encontraba predicando en África, tengo muchos recuerdos de mi predicación en África, en Tanzania era. Y era una estación, no recuerdo cuál, pero era la estación, el inicio de la estación de las lluvias. Y en la tarde, en este paisaje silencioso, no como nosotros en Europa, sin luces, ¿no? Veía hogares, lejos, hogares, aquí y allí, hogares, y le pedí, ¿qué son estos hogares? Y me decían, está llegando la estación de las lluvias, y como en la sequía el terreno se ha llenado de zarzas, espinos y toda mala hierba, ahora los campesinos reúnen todas estas zarzas, espinas y la queman de manera a no sembrar sobre las espinas. E ricordai un testo di Geremia che dice: roturato un terreno inculto, non sembrais sopra le spine. E questo mi dio una immagine per dire che questo è lo che abbiamo che fare nel piccolo campo di nostro corazon. Reunir la sars, es decir, tutto lo che hai di contrario alla carità, delle spine, e quemarlas. Y haremos dos hogares aquí ahora, sin que haya ningún peligro de incendio. Haremos un primer hogar de los...
Hoguera.
Haremos dos hogueras. La primera, es el femenino. La primera será la hoguera de los malos juicios. De hecho, San Pablo, poco después de haber hablado de esta caridad sincera, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Y Jesús había dicho: no juzguéis y no seréis juzgados. Y Santiago tiene esta exclamación: ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Entonces, los juicios. El juicio es algo neutral, puede acabar en una absolución, en una condena. Entonces, no se trata, la palabra de Dios no nos dice de quitar toda clase de juicio de nuestra vida, que es imposible, porque el juicio es algo intrínseco a la psicología humana. Nosotros buscamos, es decir, tratamos de discernir la valor de una acción. Hay gente cuyo servicio a la iglesia y a la sociedad consiste precisamente en el juzgar. El sacerdote, el confesor, tiene que juzgar. En una diócesis hay los jueces eclesiásticos. Y, ¿cómo se explica? Lo que está condenado no es el juicio, sino el juicio malo, el juicio que condena el pecado y el pecador. Decía San Agustín: no se trata de quitar el juicio de nuestra vida, sino de quitar el veneno de nuestros juicios. Es decir, los juicios negativos que condenan, que desprecian. Un ejemplo muy simple. Un niño tiene un defecto, y este defecto está observado por su mamá y por una persona extraña. El mismo defecto. Pero, ¿qué diferente es el juicio de la madre del juicio de la persona extraña? Porque la madre, apenas se da cuenta de este defecto, esta falta, y no va diciendo a todos el defecto de su niño, por supuesto. Se siente responsable del defecto, lo oculta si puede, y se esfuerza de ayudar al niño a corregirse, ¿verdad? Si nuestros juicios se asemejan a las de una mamá, son buenos juicios, no son malos. Lo que se tiene que evitar es este juicio negativo, malo. Y Santiago y San Juan nos dan dos motivos para evitar estos juicios. Santiago dice: ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Como para decir: ¿quién puede conocer verdaderamente las intenciones, los límites psicológicos o educativos de una persona? Solamente Dios puede conocer. Entonces, cuando se juzga de así, si uno se expone a un peligro enorme. Y San Pablo, recordáis, al comienzo del capítulo segundo de la Carta a los Romanos, dice: tú eres inexcusable, quien quiera que tú seas, que hombre que juzgas, porque mientras tú juzgas a otro, haces lo mismo. Y este contiene una verdad psicológica muy, muy, muy importante. Es decir, que cuando juzgamos en otra persona, discernimos, veimos un defecto, es porque muy, muy probablemente lo tenemos nosotros. Y como no tenemos el ánimo de enfrentarlo, nosotros lo proyectamos en el otro. Ninguno es tan listo en discernir pecados de lujuria como la persona sensual. Ninguno percibe pecados de orgullo como el orgulloso, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Y si no estamos obligados por nuestro deber de confesor, de párrocos, de superior, a juzgar, evitemos de juzgar. Porque es tan fácil condenar el pecado y el pecador. Si tenemos que juzgar, primero tenemos que descender en nuestro corazón y darnos cuenta, ver si hay amor por esta persona o no. San Pablo, precisamente en la carta a los romanos, nos da un ejemplo maravilloso. Él juzga y muy severamente a los judíos en toda la carta a los romanos. Dice, a causa de vosotros el nombre de Dios está despreciado en todo el mundo, está blasfemado en todo el mundo. Pero al comienzo del capítulo 9, él dice algo que nos hace leer como estos juicios de Pablo no eran pecados. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Vemos cómo el discurso está reconducido en aquel punto interior donde hay solamente dos testigos, mi conciencia y la mirada de Dios al Espíritu Santo. Ahí se decide si hay verdaderamente caridad o no en el corazón. Entonces dice, mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo, siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza, según la carne. ¿Cuándo un hombre puede decir esto? Pablo, hipotizar de ser cortado, separado. Que eso quiere decir que hay un amor tan grande que se puede juzgar sin cometer pecado. Entonces, tenemos que entrar en nuestro corazón y ver si tenemos amor por la persona que tenemos que corregir. A veces sucede, a mí me ha pasado, que te esfuerzas de hacer ver a un alma que tú diriges un defecto, una manera de actuar que es equivocada, y parece que no entiende, hasta que tú te das cuenta que mientras estaba tan comprometido a corregir el otro, Dios estaba esforzándose de convertirte a ti, hasta que te preguntes, pero yo la amo esta persona, la amo, la quiero, la aprecio, y si tiene que decir no, entonces tiene la explicación por qué esta persona no te da atención, no te escucha, ¿sí? Porque hay otra hoguera que hacer sería la hoguera de las malas palabras. Sí, no tenemos que amar a los demás solamente con palabras, pero también con palabras. No solamente con las palabras, pero sí con las palabras. La palabra tiene una importancia enorme en la vida de una comunidad cristiana, de una comunidad religiosa, en la familia, por supuesto. La palabra puede matar o resucitar. Y en un texto de la Carta a los Efesios, San Pablo dice que ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino solamente palabras buenas que pueden servir a la edificación común. ¿Qué son las palabras malas, negativas, amargas, que siempre ponen de relieve lo que no va en una situación, en una persona? Y esto me permito decir que sería muy importante para los sacerdotes, los párrocos, porque en mi experiencia he visto que hay párrocos tal vez sin responsabilidad, es una psicología un poco torcida, se dice, torcida, equivocada, de ser, que en sus homilías siempre insisten en lo que no hay, no son paráclitos, sino siempre acusadores. Sí, conozco parroquias donde la gente va a la misa siempre temblando, porque es como ir a un proceso, siempre a un proceso. Oh, qué mal, porque la palabra de Dios tiene que llenar, la gente tendría que salir de la misa el domingo, oh, llena de alegría, de gozo, de espíritu positivo, porque esto es, el encuentro con el Señor tendría que producir esto, y lo vemos, que cuando lo hacemos se produce esto, la gente sale de la misa y se da cuenta que ha sido el punto alto de la jornada, ¿no? Y esto se puede arruinar completamente con una manera de hablar que con el pretexto del celo, de promover la gloria de Dios, el bien, el orden, no hace nada que matar a la gente, hacerla sentir siempre acusada, ¿no? Entonces es muy importante que no salgan palabras negativas, amargas, de nuestra boca. E incluso cuando tenemos que hacer una observación crítica, se puede decir de una manera que no hiere, se dice, que no hiera, que no hiera a la gente, ¿no? Las palabras buenas son las palabras de Dios, por supuesto, es la palabra buena por excelencia, y es la palabra que pone de relieve el positivo que hay en una persona. Por esto el método educativo, por ejemplo, de San Giovanni Bosco, que era un maestro en la educación, decía que cuando se corrigen los niños, los jóvenes, siempre se tiene que partir de algo positivo. Primero poner de relieve el amor, cómo se aprecia, por hallar algo positivo en la vida. Y después decir lo que no va, como una excepción. Si tú empiezas diciendo lo que no va, la persona se siente como condenada, como descualificada. Y así es un método que se tiene que hacer. Una vez en Milán, donde yo cuidaba por una comunidad de familias, pequeña comunidad carismática, al comienzo de una cuaresma nos preguntamos qué podemos hacer como mortificación comunitaria, todos juntos, para unirnos al espíritu de la Iglesia que nos llama a la conversión y a la penitencia. Y tuvimos que excluir inmediatamente el ayuno y otras mortificaciones, porque habían mamán con niños pequeños. Y no se podía insistir sobre el ayuno. Entonces, escuchando esta palabra de Pablo, que ninguna palabra mala salga de vuestra boca, tomamos la resolución. No, una vez. Tomamos la decisión de hacer un ayuno de malas palabras. Un ayuno de las malas palabras. De hacer que en la cuaresma no saliera de nuestra boca palabras negativas en la familia, en su matrimonio, yo en mi comunidad, etc. Pero yo dije, por favor, tomamos la decisión de escribir esta frase de Pablo en un papel y ponerla a la puerta. Pero yo le digo súper pronto, no al exterior de la puerta, sino al interior. Porque si la pone al exterior, es un aviso a lo que viene a buscarte de no dirte malas palabras. Si la pones al interior, es un recuerdo cuando sales hacia los otros de no decirles malas palabras. Y fue una cuaresma muy positiva, muy, muy bonita. San Agustín nos ha dado una regla acerca de la caridad, una regla famosa,
y que los jóvenes de hoy aprecian muchísimo, pero la equivocan. Dice San Agustín: se te impone de una vez por todas este breve precepto: ama y haz lo que quieras. Ama y fa quod vis. Es el eslogan de los jóvenes. Pero vamos a ver qué entiende San Agustín. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que dentro de ti esté la raíz del amor, ya que de esta raíz no puede proceder sino el bien. Ama et fa quod vis. Lo que San Agustín dice es prácticamente imposible saber cada vez, en cada circunstancia, cuál es la cosa mejor a qué hacer, si callarse o intervenir. Entonces se te da una regla que vale para todas las situaciones: ama y fa quod vis. Esfuérzate de poner en tu corazón una disposición positiva de amor, de aprecio hasta esta persona. Después, si corriges o si perdonas, si hablas o si callas, todo será bueno porque procede del amor. Y aquí se ve, hermanos, que la caridad no es algo que solamente algunos, los ricos, pueden hacer, ¿no? Es algo universal, todos pueden hacer esto. Se trata de abrir sobre los otros, los demás, un ojo nuevo. El ojo con que queríamos que Dios nos mire a nosotros. Este ojo compasivo, de amor. Y empezar a mirar a los hermanos, empezando por los que no están más cerca, a mirarlos con el ojo de Dios, como alguien por quien Cristo murió, como alguien que está querido por Dios. Y veremos cómo es más fácil amar a los demás. La caridad tiene este privilegio inmenso de multiplicar los carismas. Por eso San Pablo dice: les revelo un camino más perfecto, y habla de la caridad. ¿Por qué? Después de hablar de los carismas, dice que hay una manera más perfecta porque incluye todos los carismas. De hecho, es la persona que ama no sí mismo, sino la comunidad. Jesús, el cuerpo de Jesús, que concretamente es la comunidad, los hermanos. El hombre que ya no está centrado sobre sí mismo, sino que está recentrado en Cristo, considera como su carisma cualquier carisma que posee uno en la comunidad. De nuevo, recurre a San Agustín. Él dice en un discurso: cuando se lee esta lista de carismas, hay siempre alguien que está frustrado. Frustrado, se dice. Decepcionado. ¿Por qué? Porque le parece que él no tiene ninguno de estos carismas. No es profeta, no tiene la sanación. ¿Sí? Y le parece que es un cuerpo muerto. Y dice Agustín: cuidado, si tú amas la comunidad, cualquier carisma está presente en un miembro de la comunidad, es tuyo. Si tú rechazas la envidia, será tuyo mi carisma, y si yo rechazo la envidia, tu carisma será mío. Y lleva el ejemplo del cuerpo humano, como Pablo. Dice: en el cuerpo humano el ojo ve, solamente el ojo ve, pero el ojo no ve solamente por sí mismo, sino por las manos y el resto. Solamente la mano actúa, se mueve, pero la mano no se mueve solamente a su beneficio, sino por todo el cuerpo. En verdad, si hay una piedra lanzata contro me alla altura dello socos, altura si dice, la mano non si queda tranquilla, dice, il colpo non sta dirigito a me, se levanta para proteggere l'oco, perché l'oco vede per la mano, por la mano e così dice, passa nel corpo di Cristo. Y es verdad, si nos amamos verdaderamente, nuestro interés no es nuestra gloria, nuestra afirmación, sino la afirmación de la comunidad, ¿qué diferencia hace si un carisma lo tengo yo o lo tiene otro? No es fácil, naturalmente, esto es, implica un desconocimiento de sí mismo, un camino espiritual muy fuerte, pero la verdad es esta. Hay más, yo digo, hay más. Por la caridad, gracias a la caridad, el carisma de uno es más de los que no lo tienen que suyo. Y en este momento yo estoy ejerciendo un carisma, la enseñanza. Pero yo puedo enorgullirme, no cuando hablo castellano, no ahí hago tantas falsas que no. Pero hay el peligro de sentirse maestro y entonces me convierto en un bronce que de nada me sirve, ¿no? A vosotros sí que le sirve. Entonces vosotros poseéis sin peligro lo que yo poseo con peligro. Y la caridad hace esto, es una visión maravillosa, ¿no? Decía San Agustín, de nuevo, entonces a su tiempo existían todavía muchos paganos alrededor, también hoy, pero en aquel tiempo eran paganos declarados, ¿eh? Hoy no son declarados, son decían los cristianos, puede ser que te encuentres con un pagano que te pregunta, ¿has recibido como cristiano el Espíritu Santo? Y tú respondes, sí, yo he recibido el Espíritu Santo. Y el pagano que conoce algo de nuestras escrituras dice, no, no puede ser, porque está escrito en vuestras escrituras que los que habían recibido el Espíritu Santo hablaban todas las lenguas. ¿Tú hablas todas las lenguas? Agustín aconseja a este cristiano, sí, tú tienes que responder, sí que hablo todas las lenguas, porque pertenezco a este cuerpo, a la iglesia, que habla todas las lenguas y en toda lengua anuncia el Evangelio. Hablando a sacerdotes, tengo que mencionar al menos rápidamente un aspecto de la caridad que es esencial. Tenemos que amar a la gente a la que anunciamos la palabra de Dios, a nuestro pueblo, al pueblo confiado a nuestra cura pastoral. Tenemos que amarlo, de otra manera la palabra de Dios no pasa, porque la palabra de Dios se transmite solamente con esta frecuencia, con la frecuencia del amor, en la ola del amor. Para mí hay un ejemplo muy instructivo en la Biblia, es el profeta Jonás. El mensaje de este profeta es formidable, no solamente por el universalismo, sino por otra razón. Jonás está enviado por Dios a hablar a los ninivitas. Los ninivitas eran los habitantes de Nínive, la actual Bagdad. Y ya entonces, entre Israel y Bagdad, habían problemas, ¿no? Entonces, los ninivitas eran enemigos. Y por esto, Jonás no quiere ir a hablar a los ninivitas. Y se esfuerza de evitarlo, ¿no? El Señor lo envía y cuando está obligado a hablar a los ninivitas, observad cómo Jonás empieza a predicar y veréis el gusto que expresa cuando dice todavía 40 días más y Nínive se acabará con Nínive. Se ve que está muy, muy contento de esta predicción. Oh, el Señor tiene piedad de los ninivitas que se convierten, y el Señor abandona el propósito de destruir a Nínive, y Jonás entra en crisis. Y sabemos que el Señor tiene que ir y hacer un discurso a parte, un diálogo con Jonás persuadirlo, ¿sí? Que no podía destruir toda esta gente, y le hace nacer este árbol que después se seca. Y en todo se ve que Dios tiene más dificultad en convertir el predicador que todos los ninivitas. ¿Por qué? No amaba, este hombre no amaba las personas a las cuales el Señor le enviaba. Y esto es un peligro muy presente. Yo, en mi experiencia, sobre todo frecuentando grupos no católicos, pentecostales, evangélicos, algunos grupos un poco extremistas, escatológicos, se ve que se puede anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, por razones a veces negativas, a veces buenas, pero no perfectas. Por ejemplo, hay iglesias donde la predicación está motivada por este motivo, que tenemos que llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, porque en aquel momento la historia se acabará e saliremos al cielo, ¿no? Sí, sí. Porque está escrito que primero el Evangelio tiene que llegar. O se puede predicar para acrecentar el número de los adeptos, ¿verdad? El verdadero motivo en predicar y cuidar de la gente es el mismo porque Dios envió a su Hijo en el mundo. Tanto Dios amó el mundo que envió a su Hijo. El motivo que se observa en Jesús, que siempre tiene compasión de la gente que tiene delante de sí. Oh, qué sentimiento. Tenemos como sacerdotes que pedir a Jesús que nos dé sus sentimientos, porque Él quiere darnos. Y les aseguro, hermanos sacerdotes, que cuando el pueblo ve un sacerdote delante de sí, que tiene en su corazón los sentimientos de Jesús, de compasión, de comprensión, de sus problemas, de sus sufrimientos, y se rinde a Dios, se rinde, acepta a Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad inmensa de hacer bella figura a Dios. ¿Cómo se diría? Far bella figura a Dio. Tenemos que hacer publicidad a Dios. Porque nuestra cara está identificada con la cara de Dios. Que el Espíritu Santo renueve, junto a la unción mañana, renueve esta capacidad de nosotros de llenarnos del amor de Dios, y que nuestro amor para los demás sea un amor sin hipocresía, sin fingimiento. Amén.